fue un número, diría que históricamente adecuado, es decir, en las mismas proporciones. Hoy se recibieron 15 oficiales, 10 de aviadores y después técnicos profesionales. Una muy buena presencia, ustedes lo vieron, de cadetes que se reciben en alférez femeninos, es decir, una proporción muy, muy paritaria. Así que este es una buena promoción en ese sentido. Siempre las necesidades, sobre todo por lo que ha significado, por eso lo comunico con lo que decía la Armada, el comandante de la Armada, siempre las necesidades con respecto a la realidad dista. ¿Por qué? Porque los salarios, desde el punto de vista que hay aquí con la comparación en el nivel privado, dista mucho y por lo tanto es legítimo la opción que se hace.
¿Es solo el tema salarial o también hay un tema vocacional?
No, yo le diría que más que nada salarial, porque la circunstancia que se da muchas veces es que muchachos y muchachos que se reciben como alférez, luego después hacen parte de su carrera profesional y emigran por una cuestión de realidades económicas, tanto en la aviación como en la Armada. Se abren otras posibilidades, así que, pero bueno, por suerte hay también esa impronta de mucha gente que opta igual por continuar toda su carrera. Hay un esfuerzo muy grande del Estado en la formación de los oficiales, y creo que el discurso recién del jefe aquí de la escuela fue muy claro en el sentido de la fortaleza de la vocación. En definitiva, como cualquier profesión, es lo que termina sellando la elección de las personas.
Ministro, en cuanto a los medios para la Fuerza Aérea, ¿hay algo proyectado para el resto del periodo? Los aviones son muy costosos, pero ¿qué se puede hacer?
Se da una circunstancia muy particular, pero yo la asumo como parte de mi responsabilidad y de lo que significa estar en la responsabilidad que tenemos. Cuando se compran, como compramos aviones, viene enorme cantidad de críticas. Cuando no se compran, ¿por qué no compramos? Y nosotros hacemos lo que hay que hacer, y es trabajar para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas, y en este caso concreto la pregunta suya, la Fuerza Aérea. Ya comenzamos con los aviones Hércules, y vaya que fuimos criticados, y vaya que siempre funcionan, ¿no? Y estamos trabajando para que en este periodo que queda de gobierno de 2 años, tener una modernización del equipamiento en plataformas aéreas, es decir, helicópteros y aviones transporte, y eventualmente, pero como decía recién, los costos son muy grandes, ¿no? Eventualmente otro tipo de plataformas. Pero estamos trabajando, le diría que en cosas concretas, pero hasta ahí voy a llegar.
En cuanto a materiales mecánicos, también hay un avance, digamos, de alguna forma hay un objetivo de poder mejorar también este punto, porque no solamente tiene que ver con el avión o con el helicóptero en sí.
¿Con el personal, el recurso humano?
No, me refiero a la parte de mantenimiento, o sea, cómo se está trabajando en cuanto a los materiales que se necesitan para mantener.
Bueno, cuando se compra un avión o un helicóptero, uno lo que tiene que también adquirir es la cadena logística. Es decir, los repuestos y todas las capacidades para poder mantener a la plataforma volando. Por eso, no solo es el costo de la plataforma, sino también el mantenimiento y el adiestramiento de la tripulación. Todo eso, en materia de Fuerza Aérea y en materia de Armada, son inversiones muy importantes. Pero aparte agrego, nosotros heredamos una desinversión de décadas en materia de barcos y aviones, y por lo tanto usted no puede de un momento al otro, porque serán inversiones a las que el país no tiene posibilidades, reponer todo esto. Pero empezamos un proceso de reposición en la Fuerza Aérea, que lo vamos a continuar. Yo le dije que no quería avanzar más, pero estamos trabajando en eso, y comenzamos un proceso de modernización en la Armada Nacional, donde hace pocos días atrás llegaron 3 patrulleros Protector, y donde estamos para definir la adquisición de otro tipo.
¿Cuántos
de
helicópteros de más serían para Fuerza Aérea?
Cuando tengamos el paquete entero vamos a hablar de eso. No quiero adelantarme, pero estamos pensando en una reposición.
Pero van a ser helicópteros y aviones.
Sí, dentro de ese avión usted sabe que hay diferentes tipos, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí. Digo, con algún tipo de avión también.
Ministro, el Parlamento emitió una minuta de comunicación ejecutivo planteando una reparación a las personas víctimas de los grupos guerrilleros. ¿Hay ya una opinión del Ejecutivo, un análisis de esto?
Yo le puedo adelantar mi opinión, y esto lo quiero separar muy bien. La opinión del Poder Ejecutivo la dará el Presidente de la República. Pero yo, como dirigente político, estoy de acuerdo. Hace un año planteé públicamente que me parecía de estricta justicia que, así como en su momento el sistema político reparó económicamente, moralmente, aquellas familias de víctimas del terrorismo de Estado también se haga con aquellas familias de víctimas fruto de la acción de la guerrilla. Por una sencilla razón, no puede y no hay muertes que valgan más que otras. Todas las muertes son trágicas y todas las muertes de la violencia política han sido perpetradas por un funcionario del Estado o hayan sido perpetradas por un guerrillero, las dos son trágicas y creemos que sus víctimas deben ser reparadas. No nos parece, vuelvo a decir, justo que haya muertes que son repudiadas y otras que son justificadas porque las lleva adelante un guerrillero. Todas son rechazables, todas fueron fruto de la tragedia que vivió el Uruguay y me parece que es de justicia y habla de un signo de la paz y de la unidad que haya igual consideración.
¿Hay que incluir, por ejemplo, a personas víctimas de actividades de la JUP o del Escuadrón de la Muerte también?
Hay que analizarlo. Acá se hizo una reparación para aquellas víctimas del terrorismo de Estado y hay personas que fueron víctimas de la acción de la guerrilla. Y eso es lo que está planteado hoy.
Ahora, ¿el Estado debe hacerse cargo de actos de un particular, que en este caso la guerrilla era particular, no era el Estado?
Fue violencia política y fíjese que tan particular es que muchos de quienes perpetraron eso terminaron siendo gobernantes.
Está bien, pero
así que hubo, no solo hay terrorismo de Estado, hay terrorismo que después devino el Estado. Entonces me parece que unas muertes sean repudiables y tengan una consideración que yo creo que es justa, porque fueron hechas a manos de funcionarios públicos, policías o militares, pero otras sean muertes de segunda, porque fueron hechas a manos de la guerrilla en momentos en que el país vivió enfrentado, me parece una división que yo por lo menos no comparto. Yo repudio la violencia política, provenga de donde provenga.